Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo.
Leopoldo Dante Tevez, más conocido como Leo Dan, es un cantante, compositor y actor argentino. Durante su gran carrera, ha grabado más de 70 álbumes en Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. Su afición por la música mexicana lo llevó a grabar con mariachi, lo que contribuyó a su fama internacional. En su interpretación escuchamos ¿Cómo te extraño, mi amor?
Nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón.
Jalisco reporta un caso de cáncer infantil cada 2 años, según la Secretaría de Salud Jalisco. Padres de familia de Santa María de los Ángeles solicitan se atienda la falta de un maestro fijo en la escuela Belisario Domínguez. Por disminución de casos graves, desconvierten camas para pacientes COVID en Zacatecas. En el 2022, el SAT definió un límite de dinero en efectivo que puede recibir o depositar sin ser notificado. Y en el perfil de esta semana recordaremos la historia de Magdalena Ibáñez, la güera, una mujer trabajadora y dedicada a su familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y además les recuerdo que si desean comunicarse a cabina y hacernos llegar sus comentarios, pueden marcar al 499-99-242-33. Y al 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. En los últimos 5 años se han registrado 3 casos de cáncer infantil en la región norte de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que el cáncer infantil engloba tumoraciones o enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se esparcen sin control en cualquier parte del cuerpo. Este aparece en cualquier momento de la niñez y la adolescencia. En la región norte del estado son mínimos los casos que se han presentado, ya que en los últimos 5 años solo se han manifestado 3. La doctora María Elena Pajarito Melchor, coordinadora de Determinación Social en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, informó que en esta región es baja la tasa de casos.
En los últimos 5 años se han presentado 3 casos de cáncer infantil, prácticamente uno en 2017, uno en 2019 y uno en 2021, de lo correspondiente a la población abierta que tenemos registrada en el registro nacional, como tal, lo que le llamamos registro nacional de cáncer infantil. Estos son los datos que se tienen como tal ahí en Colotlán. Está prácticamente lo esperado en comparación, pues, por ejemplo, con zona metropolitana, que incluso por tasa, además de por frecuencia, pues estamos esperando que puedan presentarse mayor número de casos.
La doctora informó que es conveniente hacer un diagnóstico oportuno para... Para ello, es importante que los padres de familia presten atención a los signos y síntomas de alarma que se suelen presentar ante esta enfermedad, los cuales son los siguientes.
Hay signos de alarma que pueden ser generales. Si, por ejemplo, en el niño o niña está presente la fiebre, sobre todo una fiebre persistente, que no tiene una causa específica, que ya de repente ha ido con el médico varias veces, a lo mejor tiene que ser una cosa, otra, pero sobre todo persistente, esto ya se puede considerar un signo de alarma. También si hay un dolor de cabeza frecuente, persistente, sobre todo que incluso nos pueda llevar a que el niño empiece a vomitar del dolor y que este incluso lo despierte de cuando está dormido, porque pues todos sabemos que a veces nos duele la cabeza por alguna cosa, pero que si dormimos o tomamos algún analgésico esto pasa. En el caso de que cuando sea ya considerado un signo de alarma es porque el dolor de cabeza es intenso, nos puede incluso despertar de estar dormidos a los niños y agregarse vómitos. Si vemos pérdida de peso importante, sobre todo, o palidez, pero que tenga al menos 3 meses de evolución y que también no tengamos una causa aparente. Si tenemos un sangrado, por ejemplo, de encías, un sangrado de nariz, que también sea persistente, que no tenga una causa aparente, o que aparezcan moretones en el cuerpo o puntitos rojos, esto nos puede tener ya algún dato de que pueda ser de alarma. O ya localmente, es decir, si revisamos a nuestros niños y encontramos alguna masa o alguna bolita ahí en el abdomen, o estas bolitas que crecen, que les llamamos ganglios, ya sea en cuello, en axilas, en las ingles, que estén crecidos, o bien niños pequeñitos, por ejemplo, hay un tipo de cáncer que se manifiesta en ojos, que cuando con una luz, ya sea del celular, de una lamparita, veamos que hay un reflejo blanco en sus ojos, entonces tomamos una foto y que estamos acostumbrados a ver el ojito rojo, pero en esta ocasión vemos blanco, eso es algo importante. Sobre todo esto serían los signos y síntomas de alarma, que si el niño o niña les presenta, inmediatamente debe de acudir a una unidad de salud para que le refieran al lugar más cercano en donde ya lo pueda valorar un pediatra, y en caso de considerarse una sospecha, pues inmediatamente derivarlo aquí a zona metropolitana, en donde tenemos dos hospitales acreditados en el tratamiento del cáncer, que es el Hospital Civil Juan Menchaca o el Hospital General de Occidente.
Pajarito Melchor informó que la edad para que se considere como cáncer infantil son los menores de 18 años. Para los menores de 10 años se presenta el 70% de los casos y entre 11 a 17 años el 30%. La doctora señaló que existen dos tipos de cáncer más común entre los menores y uno de ellos es el que se presenta más en el estado.
Claro, mira, generalmente es la leucemia por una parte o los tumores sólidos. Aquí en Jalisco es más, un poquito más frecuente los tumores sólidos que las leucemias. Y de los tumores sólidos, el más frecuente generalmente son los linfomas. Y de las leucemias, la más frecuente es la que le llamamos linfoblástica aguda.
María Elena Pajarito Melchor dijo que es importante no alarmarse. Lo adecuado es observar las señales, acudir al médico para mayor información y se pueda detectar y se lleve a cabo con más facilidad el tratamiento. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes. Una enfermedad muy complicada, la del cáncer, en cualquier edad, por supuesto. Y bueno, pues esta es la realidad que comenta en relación con el cáncer infantil. Lamentablemente, pues existe y existe en diferentes tipos, variantes, y esto desde luego pues también ha costado la vida de muchos menores de edad. Y la detección es en lo que se insiste mucho, ¿no?, en relación con el cáncer.
Sí, así es importante la detección, y pues mencionó algunos síntomas de alarma, fueron bastantes, que pues es importante tomar en cuenta.
Desde luego, hay que estar siempre muy pendientes. Isela, muchas gracias por la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, padres de familia de Santa María de Los Ángeles solicitan se atienda la falta de un maestro fijo en la escuela Belisario Domínguez. Y más adelante, por disminución de casos graves, reducen el número de camas para pacientes COVID en Zacatecas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Julián, Poncio y Juan de Dios. En 1883 nace el periodista, poeta, orador e historiador mexicano Nemesio García Naranjo. Además de ocupar diversos cargos públicos, se distingue como dramaturgo por obras como El vendedor de muñecas. Muere el 21 de diciembre de 1962. En 1908 mueren quemadas 129 obreras que se habían encerrado en una fábrica textil en Nueva York, Estados Unidos, en demanda de mejoras laborales. En 1910, la revolucionaria alemana Clara Zetkin propone ante el Congreso de la Segunda Internacional declarar esta fecha como Día Internacional de la Mujer, en reivindicación de las 129 obreras fallecidas en Nueva York dos años atrás. En 1975, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, celebrada en esta ocasión en México, se designa esta fecha como Día Internacional de la Mujer.
Música. Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 38 centavos y se vende a 21 pesos con 33 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 64 centavos y se vende a 23 pesos con 41 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les comento que luego de 3 años con continuos cambios de maestros, en la Escuela Belisario Domínguez de Santa María solicitan que se cubra la vacante de manera permanente, la vacante de un maestro. Y bueno, te escuchamos con estos detalles. Gonzalo, adelante con la información. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que desde hace casi 3 años en la Escuela Primaria Belisario Domínguez de Santa María de Los Ángeles, algunos alumnos han tenido que cambiar de maestro en repetidas ocasiones a causa de que el propietario de la plaza docente enfrenta un proceso legal que le impide estar frente al grupo. Lo anterior ha llevado a que los padres de familia se encuentren al borde de la desesperación, pues en este periodo más de 7 maestros han pasado por la escuela, dejando actividades incompletas en los grupos, lo que afecta innegablemente el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por lo anterior, las madres de familia solicitan la intervención de las autoridades competentes. Alicia Robles y Rebeca Sotelo señalan la urgencia de tener un maestro que cubra la plaza definitiva a la brevedad y además piden que se complete la plantilla docente, que originalmente se conforma por 5 profesores, con el argumento de que son suficientes para atender a los 6 grupos escolares.
La solicitud es para el secretario de Educación de Jalisco o quien tenga la facultad. Lo que queremos nosotros es que ya la plaza o la vacante que hay en la Belisario Domínguez la venga a cubrir una persona, que la ofrezcan como una plaza definitiva para el que venga, el que sea candidato y aspire o tenga la voluntad de venir aquí a esta escuela, ya se vaya a quedar de manera permanente, porque ofertan esa plaza por como una plaza temporal. Entonces no es atractivo para nadie dejar algún lugar donde está y venir a un contrato de 3 meses, y en 3 meses va a irle a buscar otro lugar.
Solicitarle al secretario de Educación se oferte una plaza definitiva para la Escuela Belisario Domínguez de Santa María de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque ya vamos para 3 ciclos escolares que está vacante esa plaza. Y hace falta porque no está completa los maestros, y hay un grupo, siempre sale sobrando pues un grupo que falta ese maestro, y pues anda con un maestro, con otro, y pues eso está causando nuestro problema, el atraso en los niños, en cómo van en la escuela, y solicitamos, eso es lo que estamos solicitando.
En el ciclo actual, el grupo de cuarto se ha tenido que dividir para cursar sus materias con compañeros de otros grados. Esto, además de duplicar el trabajo para los docentes en turno, ha dejado problemas de socialización y aprendizaje entre los menores, añadieron María Guadalupe Ramírez y Argelia Serrano, madres de familia.
Ya tenemos bastante tiempo. Un maestro se va y deja la plaza. Entonces de ahí se viene ocasionando que el grupo ha estado cubierto por diferentes maestros. Llegan unos que son muy buenos, empiezan a levantar el grupo, pero luego se termina su contrato y se tienen que ir. Entonces ahí es como la inestabilidad que les dejan a los niños.
Es un desequilibrio emocional, puedo verlo yo, porque ahorita en la actualidad el grupo está dividido. El grupo de cuarto se dividió en 2 partes. Una parte la atiende un maestro de sexto de primaria y la otra mitad la atiende el grupo de segundo, y bueno, ellos están pues descontrolados, ¿no? También en las actividades que realizan, algunos tienen diferentes actividades y de repente algunos no se pueden apoyar o preguntarle a algún compañero. La socialización se ha visto afectada de una manera significante, ¿no? Para ellos, ¿no? Estar con otros compañeros, con compañeros más grandes o compañeros más pequeños.
Los padres de familia han hecho lo posible por resolver la situación e incluso en la última visita del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, a la zona, le solicitaron que interviniera. Sin embargo, no se ha tenido respuesta favorable de ninguna autoridad, agregó Rebeca.
El supervisor nos comenta lo de los requisitos o lo que ellos tienen que hacer para ofertar las plazas, que se lleva un protocolo, un proceso, lo entendemos, pero ya son 3 ciclos escolares. O sea, se nos hace muy difícil que pues ya 3 años y no hay respuesta. Entonces, por eso, pues ahorita nuestros hijos son los afectados. Quizá para el próximo ciclo va a ser otro grupo y así va a ser, pero pues igual, ahí estamos. Y es un beneficio para la escuela, por eso es que necesitamos de la mejor manera, no sé, que nos escuchen para solucionar este problema.
Como consecuencia de lo antes señalado, los padres de familia han tenido que pagar maestros particulares debido a que los cambios de docentes suelen tardar e incluso en algunas ocasiones la Secretaría de Educación no ha enviado a quien cubra la plaza de manera temporal, mencionó Alicia Robles.
Los maestros y los papás les dijimos que estábamos de acuerdo que dividieran el grupo, porque como no sabíamos cuánto tiempo se iba a tardar esto, ya que al menos a lo mejor de enero a julio que se acabe el ciclo, estén medio grupo con un maestro y medio grupo con otro. Pero que yo sepa, los maestros no reciben un peso extra por ese, porque están atendiendo al otro grupo. Ellos están haciendo su trabajo y les dejan actividades y tienen clases y todo, pero yo tengo, no tengo conocimiento que reciban más dinero. Se supone que en lo que nos han dicho que el salario de esta plaza lo recibe el maestro que tiene el conflicto. Ha habido periodos en que nosotros los papás, junto con ayuda de la presidencia paga media quincena y los papás nos cooperamos y pagamos la otra media, con la intención de que se nos quede ese maestro por un buen tiempo. Lo tuvimos con una maestra y así lo hicimos, pero obviamente la maestra también por buena gente y porque ocupaba trabajar, muy buena maestra y todo, pero ella no recibió aguinaldo, ella no recibió vacaciones, nosotros le pagamos la quincena y ella trabajó con nosotros en diciembre y hasta así platicamos con ella, ay maestra, si quieren cooperar le damos para algo de aguinaldo, pues nadie quiso cooperar. Entonces, ¿cómo le hace uno para esto? Hay papás que dicen, no, es que eso no nos toca a nosotros. Y sí es cierto, pero sí son nuestros hijos y a nosotros sí nos importa.
Y mientras tanto, por ejemplo, en este lapso que ustedes pagan a alguien, ¿la secretaría no envía un maestro temporal?
No, porque como ya le dejamos de estar molestando a la secretaría que ocupamos un maestro, la secretaría dice, ese pendiente ya no está. Los papás lo están pagando y te aseguro que ellos, pues, muy, muy tranquilos. Nosotros, con tal de que no tengan tanto brinco de maestros, pues estuvimos haciendo muchos meses, hemos pagado.
La directora del plantel, Karina Reyes, prefirió no opinar sobre el asunto. Por su parte, el responsable de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Pública, Osvaldo Leaños Medina, dijo fuera de grabación que es menester de autoridades estatales y federales atender el asunto, pero aseguró que al menos por lo que resta del semestre ya no habrá cambios de maestro. Por su parte, Wendy Muñoz Hinojosa, directora general de personal de la Secretaría de Educación Jalisco, afirmó que trabajan en el asunto, sin embargo, coincide con lo comentado por el delegado regional y manifiesta desconocer cuándo la federación solucionará la situación de plazas vacantes.
Desafortunadamente los procesos jurídicos, como cualquier proceso jurídico, aunque no sea de esta índole, pues pueden tomar bastantes años. Y hace poco tuvimos una incorporación de la nueva directora general de asuntos jurídicos, que está dando celeridad, por supuesto, a los casos que son docentes frente al grupo, porque conocemos de las consecuencias que trae para los chicos, pues el que exista este tipo de situaciones con docentes, ¿no? Y que al final pues son los menos culpables de cualquier comportamiento que haya tenido algún trabajador de la secretaría. Estamos considerando también, dado que no son tampoco, no hay un número importante de plazas en esta situación, el poder platicar con la federación para poder cambiar la plaza y poder generar entonces esta seguridad, digamos, en el servicio. Por lo pronto, una de las acciones que tomamos fue generar la vacante, aunque sea temporal, pero generarla hasta fin de ciclo, de manera que puedan cerrar ya con un solo maestro.
Actualmente la vacante está cubierta con un contrato temporal y aunque las autoridades educativas aseguran que así cerrará el ciclo, la incertidumbre de los padres de familia prevalece y no quieren que la situación se repita, pues insisten en las afectaciones relacionadas con la calidad educativa de sus hijos. Esto lo comentan también Susana Ramírez y Silvia Muro, madres de familia.
Sí, le está echando ganas, pero al final de cuentas es que hoy no nos dejaron tarea y también es el problema. Entonces yo le decía al niño, le digo, pero si tú no haces la tarea, mijo, si no te pones a hacer, es que la maestra estuvo más con los niños de segundo. Le digo, sí, hijo, pero tú tienes que hacer tu tarea. Entonces es un diario pelear con él y ponte a hacer tarea y es que, esa ya la tenía contestada, es que esa ya la hice.
Por ejemplo, yo tengo 2 niñas, una en tercero y una en cuarto. y ahorita este tercero está compartiendo con cuarto grado y me dice, mamá, pero es que llegaron muchos más niños. Entonces, a lo mejor también nosotros estamos enfocados en los de cuarto, pero también estamos afectando a los grupos que están compartiendo con los niños de cuarto, que también ellos llevaban su espacio y ahora que agregan a otros niños que a lo mejor no son del mismo grupo, creo que también hay ahí como impacto en eso, porque estamos enfocados ahorita hablando a los niños de cuarto, pero también a lo mejor con los niños que están compartiendo, que es sexto y que es tercero, también ellos están a lo mejor viviendo algo parecido.
La pandemia de COVID-19 también fue un factor en contra, ya que no todos los alumnos contaban con las mismas condiciones y sumado al cambio de maestros, el aprendizaje no fue el mismo, añadieron María Alicia Ruiz y César Valenzuela, estudiantes de la Escuela Belisario Domínguez.
Yo estaba en segundo cuando empezó todo este merequetengue. Lo que pasó fue que un día el profe no fue y empezaron a pagar a un maestro para que se terminara el año la presidencia y los papás. Después fue cuando empecé a tener muchos maestros. Tuve como 10 maestros. Pues la verdad estaba difícil porque estábamos a cambio y cambio de salón. Estábamos a cambio y cambio y cada maestro explicaba diferente. Así que pues era como de que este maestro explicó así, este asá, y ahora con cuál explicación me quedo.
Pues muy mal porque en sí no aprendemos porque uno, como cada maestro es diferente, pues nos enseñan diferentes, con diferentes métodos. Y a mí se me hace difícil, así como dijo Lichita, como con cuál me quedo. Uno explica así, otro explica así. Y luego cuando llegó esto de la pandemia, cuando nos quedamos en la casa, también estamos con ese problema.
¿A ustedes qué les gustaría que sucediera en su escuela?
Pues que ya haya un maestro fijo, de que ya no esté un grupo al cambio y cambie, de que haya un maestro fijo y que ya no haya ese problema.
Pues también que haya un maestro fijo ya de plaza fija, porque si no vamos a ir cambio y cambio y luego va a seguir mal. Entonces yo creo que ya debe decirle a la Secretaría de Educación Pública que den un maestro ya con plaza fija en la escuela para que ya se solucione este problema.
Sí, porque es interesante que ya llevamos 3 años con el problema.
El derecho a la educación está reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano, es parte. La directora general de personal de la Secretaría de Educación Jalisco afirma que la solución que se puede ofrecer por el momento es escuchar a los padres de familia.
Como padres de familia, nosotros estaremos encantados de platicar con ellos. Creo que desde la perspectiva de alguien que recibe directamente el servicio, nosotros pudiéramos encontrar mejores argumentos para llevarlos a la federación. Estoy segura que la directora de asuntos jurídicos también estaría en toda la disposición para encontrar una solución de la mano con ellos. Al final somos la misma comunidad educativa.
Actualmente la plaza continúa cubierta de manera temporal, agregaron los padres de familia. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, pues una problemática que manifiestan tanto padres de familia como alumnos en este caso, y desde luego que puede generar inquietud y está provocando otro tipo de cosas, ¿no? Como el hecho de que los padres de familia tengan que hacer una aportación económica para poder pagar el servicio de algún maestro, y este tipo de situaciones que se presentan en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Educación en este caso, que tiene las vacantes, tiene personas con plazas por diferentes motivos, no las cubren, pero no lo resuelve, y estos cambios desde luego que tienen un impacto y que perjudican en este caso a los alumnos, ¿no? Entonces, una situación en la que además pues no tenemos las declaraciones de todas las partes porque prefieren reservarse sus comentarios. Entonces, esto pues ayuda o complica a veces el entender todos los detalles, o también en otros de los casos te deja muy clara la situación, ¿no? Entonces, pues es la realidad que están enfrentando en la Escuela Belisario Domínguez de Santa María de Los Ángeles y la incertidumbre, ¿no? Parece que este ciclo escolar ya se estabiliza, entre comillas, sin embargo, ¿qué va a pasar en el siguiente?
Y los padres de familia ya no quieren que se repita la situación.
Por supuesto.
O sea, a fin de cuentas, se quedan en cierto modo conformes porque concluyen el ciclo con un maestro, pero no quieren iniciar nuevamente con este tipo de situaciones porque, pues, es volver a repetir. comentaban las madres de familia, si fuese a lo mejor un solo periodo o unos meses, pues se entiende, pero ya 3 años con la misma situación, pues ya es mucho.
Desde luego, desde luego. Y mira, no es el único caso el de la escuela Belisario Domínguez. Un padre de familia nos dice que quiere mencionar que también padres de familia de la secundaria foránea número 3 de Santa María están inconformes, también están inconformes porque la Secretaría de Educación no ha cubierto horas frente a grupo a estas alturas del ciclo escolar y se está jubilando un maestro, el cual también tendrá que cubrir otra persona. Y se pregunta, ¿los alumnos estarán sin clases? Entonces, lo mismo, ¿no? Se va replicando.
Exactamente. Algo que mencionaba la directora de personal es que cuando se hacen estos cambios, por ejemplo, mencionaba también que se tiene una plaza jubilatoria, así lo menciona, pues se busca cubrirla de manera temporal en lo que se trabaja en la llegada de un nuevo maestro y de generar nuevamente la plaza fija. Pero mientras tanto hay estos periodos donde, como lo dice este radio escucha, pues se quedan horas sin ser otorgadas en cuanto a clase y pues muchos alumnos descubiertos en cuanto a las materias que deben cursar. Entonces, pues la situación ahí está. Mencionan en la Secretaría de Educación que son pocos casos, pero a fin de cuentas pues están generando ya problemas.
Por supuesto, Gonzalo, y no son los únicos, eso te lo aseguro, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo ya de dos instituciones educativas de Santa María de los Ángeles y hay profesionistas que quisieran tener una plaza, pero ni se cubren estos espacios ni se les otorgan. Entonces hay aquí una serie de detalles que lamentablemente pues están pasando y no se toman las medidas al respecto.
Fíjate que es muy importante lo que mencionas y comentaban las madres de familia que en su momento tuvieron a una profesora que ellos pagaban entre la presidencia y los padres de familia y ya ellos querían que ella misma se quedara, pero no puede quedarse porque no tenía clases frente a grupo asignadas por parte de la Secretaría de Educación. Entonces también son trámites que limitan que personas que puedan o quieran tener el trabajo pues no puedan lograr accesar a él o tener pues prácticamente la plaza fija para ellos.
Exactamente, Gonzalo. Pues aquí hay unos procesos medios extraños que bueno, perjudican tanto a quienes podrían estar cubriendo estas plazas como a quienes están recibiendo esa educación a medias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a darle seguimiento, Gonzalo. Te encargamos ahí trabajar los dos temas. Y por lo pronto, te agradezco los detalles. Nos vamos con más información, a nuestro siguiente corte y enseguida estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Recordar buenos momentos puede aliviar el dolor. La nostalgia, el anhelo por el pasado, los buenos viejos tiempos o recuerdos que pueden desencadenarnos una canción, unas fotografías, una película o un olor, ha sido asociado anteriormente con la reducción del estrés y la tristeza. Ahora, un nuevo estudio liderado por investigadores de Reino Unido y China ha concluido que la nostalgia es capaz de aliviar el dolor. En su estudio, los científicos monitorearon la actividad cerebral en 34 voluntarios de entre 18 y 25 años usando escáneres fMRI. A la mitad se le mostró contenido popular de su infancia y al resto escenas y objetos de la vida moderna. ¿Cuál fue el impacto? Contemplar las imágenes fue asociado con una actividad reducida en el área del cerebro que controla el dolor, y cuanto más nostálgicos percibían los participantes las imágenes, menos dolor afirmaban sentir. Así, las imágenes de temática nostálgica parecían aliviar el dolor en cierta medida a los participantes, y los voluntarios calificaron el dolor de dispositivo estimulador de calor más bajo cuando miraban en él imágenes nostálgicas. Los beneficios de los recuerdos van más allá de lo que pensamos. Los neurocientíficos han rastreado la raíz de este beneficio nostálgico hasta una región del cerebro llamada tálamo. Esta gran área de materia gris ubicada justo encima del tronco encefálico participa en la transmisión de información entre el cuerpo y la capa externa del cerebro, la corteza, y es fundamental para la modulación del dolor en los humanos. El equipo encontró que las personas que vieron imágenes nostálgicas informaron a experimentar niveles más bajos de dolor que aquellos a quienes se les mostraron imágenes de otro tipo,
Además, se observó que este efecto de alivio del dolor era más fuerte cuando los participantes experimentaban un dolor de menor intensidad. Cuanto más nostálgicos se sentían los participantes, menos dolor percibían. Escribe el primer autor e investigador en psicología, Ming Zhang. Según los investigadores, el tálamo anterior es responsable de codificar la nostalgia en nuestro cerebro, mientras que el tálamo parietal posterior codifica la percepción del dolor, y la actividad del primero puede inhibir la segunda. Esto es lo que está en juego, el papel clave del tálamo como enlace en este efecto analgésico. Cuando los participantes miraban imágenes, la fuerza de la nostalgia que experimentaban también estaba fuertemente asociada con la conectividad entre el tálamo y la sustancia gris preacueductal, CEGPA, un área de materia gris que se encuentra en el mesénfalo. Todas estas regiones están involucradas en el procesamiento de escenas retro, la sensación del yo y la evaluación emocional, escriben los autores. Los investigadores expusieron que estas conclusiones apuntan a un vínculo funcional entre los recuerdos nostálgicos y la parte del cerebro que procesa el dolor. Estos hallazgos demuestran el efecto analgésico de la nostalgia y, lo que es más importante, arrojan luz sobre su mecanismo neural, concluyen los expertos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana, en el que recordaremos la historia que nos compartió la señora Magdalena Ibáñez, mejor conocida como La Güera.
No ha terminado de amanecer y tampoco hay necesidad de dejar la cama. Sin embargo, decide levantarse para iniciar con sus labores domésticas, porque así está acostumbrada. Es cierto que la edad le ha restado rapidez, pero no le ha quitado las ganas de seguir trabajando.
A mí me gusta madrugar, a mí no me gusta que el sol me agarre en la cama, a mí me gusta que me agarre lo fresco de la mañana haciendo mi quehacer. Lo primeritito que hago, encomendarme a Dios, y encomendar a Dios a mis hijos, a todos. Y luego me voy a la cocina, saco mi basura que me toca. A mí siempre me ha gustado madrugar. Pasa la gente en la calle y me dice, ¿cómo soy trabajadora? No, les digo, ya estoy como el burro. Ya nomás, porque la obligación es mucha. No, le digo, a mí el trabajo me encanta, nomás que ya no aguanto. Ya me duelen mucho mis rodillas, pero no me doy todavía por vencida. Yo no me quiero sentar, porque el día que yo me siente me voy a morir. Y así semanas que te
esperando por mi ventana. María Magdalena Ibáñez Ávila es una mujer de 67 años que nació en la Purísima, comunidad de Montescobedo, Zacatecas, pero creció en Colotlán y en las localidades donde su padre trabajaba como agricultor. Nació el 22 de julio de 1952 y es la cuarta de 10 hijos. A pesar de las limitaciones económicas que de repente había en su hogar, considera haber vivido una infancia feliz.
Ah, mi infancia fue muy bonita porque yo me crié en un rancho, entre animales, entre milpa, de sembradora, y cuando ya me cansaba enterraba toda la semilla en la cabecera del surco. Cuando nacían las cañas, mi padre decía, ahí está tu flojera, con razón te acababas tan pronto la semilla, pero fui feliz. Mi mamá se dedicó siempre a nosotros. Vivimos un tiempo de pobrezas porque en aquellos años el dinero no tenía mucha validez. Todo estaba muy barato, pero también los hombres ganaban una miseria. A él le pagaban 25 pesos cada 8 días y le daban una nega y cuartilla de maíz al mes y 3 litros de leche diarios.
La Güera de San Pascual, como llegaría a conocérsele, no logró aprobar el primer grado de primaria porque nunca mostró interés por el estudio. Aún así, de manera limitada, aprendió a leer y escribir. Su personalidad está ligada al amor que ha sentido por las actividades del campo. Ser mujer no fue un obstáculo para que apoyara a su padre y desempeñara labores entonces destinadas a los hombres.
Cuando mi padre sembraba, pagaba un mediero para que le ayudara, entonces él levantaba dos yuntas. Mi hermano sembraba con el mediero y yo sembraba con mi papá. Cuando ya la labor se escardaba, que ya había hierba, mi papá nos ponía a mí y a mi hermano a pelar. Había que pelar la hierba para que no creciera, para que no le quitara vitamina a la tierra, porque a la caña, porque en aquellos años no se le ponía fertilizante a las labores, todo se creaba nomás con la vitamina de la tierra. Cuando ya estaba yo ya más grande, que ya había que ordeñar las vacas, ya yo le ayudaba a mi padre a ordeñar. Gracias a Dios me enseñó a ordeñar muy bien, porque me enseñó a ordeñar a dos manos. Entonces, había 40 vacas de ordeña y creo que yo le daba la batería a mi padre, la mitad él, la mitad yo.
Por el carácter reacio que heredó de su padre, o la imprudencia propia de la edad, vivió algunos incidentes que, para su fortuna, no tuvieron un desenlace desagradable, y al recordarlos, evoca una amplia sonrisa.
Un caballo chirrionero no le puede tocar las corvas, porque eso es para que te tumbe el animal. ¿Sabe cómo el cable con que andaba yo estirando la cubeta le tocó las corvas al caballo? El caballo echó a correr y se enredó todo el cable. Y cuando se vio atrapado con el cable, entonces se dio la vuelta al otro lado. Corrió hasta donde medían los 60 metros. El jinete lo aventaba arriba de un nopal, pero cayó arriba de un garruño y se me metió una bala en la nariz. Sí me sangró la nariz un rato. Mi hermano estaba demasiado asustado y me decía que ya no me le subiera y que me fuera caminando a pie a la casa. Y le dije yo, no me voy a ir caminando. Me voy a volver a subir, toda madreada y todavía ahí mi pata hasta San Pascual. No, hombre, no fuera haciendo.
Lindas las noches de luna.
Los bailes, visitas o paseos no eran una opción para Magdalena, que pasaba los días trabajando en el rancho y, cuando era requerida, apoyando con labores domésticas a la familia Macías Orozco. La disciplina con la que fue criada influyó al momento de aceptar una pareja sentimental. Conquistarla nunca fue un proceso sencillo.
Cuando llegó la edad de que yo tuve novio, me pensé dos veces antes de tenerlo, porque yo ya estaba grande y pues, a muchos muchachos me echaban la soguita en los piales, pero yo estaba muy arisca porque mi papá era demasiado delicado con uno y yo le tenía mucho miedo, era la mera verdad. Cuando ya tomé una decisión de tener un novio formal, yo le dije a mi mamá que ella le pidiera el permiso. Pero con permiso, que nomás cada 8 días y a las 5 de la tarde un solazo. Y pasaban las personas de aquí del pueblo que iban para los ranchos con su mandado y nosotros ya rayando allí, mi novio y yo, y por dentro de una ventana, todavía viendo por cuadritos como si hubiera estado en la cárcel.
El 16 de enero de 1971 y después de un año de noviazgo, contrajo nupcias con Víctor Manuel Arceo. La vida de matrimonio no ha sido sencilla, pero juntos han sobrellevado las adversidades propias de la vida.
Está limpio como el agua que corre por el río.
Éramos unas crías. Es más, ni siquiera sabíamos a lo que íbamos. Creo que por eso ahora, no sé, ya como que se le hace a uno la vida muy pesada, hija, porque empezó uno la carrera muy muy cría. Y es que de todo llena uno, mija, de todo llena uno. Cuando estábamos jóvenes, hasta dilación se le hacía a uno que él regresara del trabajo, porque quería uno estar juntos. Cuando estábamos de recién casados, él todos los días salía de su trabajo, se estaba un ratito conmigo, y se iba al billar y ya llegaba hasta por ahí, hasta las 11, cuando cerraban el billar, y yo, pues ahí sola, nomás con su abuela de él, como que a mí no se me hacía eso que estaba correcto. Nomás que en aquellos años uno no podía decir nada porque los hombres tenían mucho machismo.
A esa mujer no la olvido, hoy que me siento perdido, como ave sin su nido.
La güera de Víctor, como la conocen aún, es madre de 8 hijos y siempre ha estado enfocada a su hogar. Aún así, se ha dado el tiempo para realizar otras actividades y contribuir con el sustento económico de su familia.
Cuando ya mis niños estaban ya grandes, que ya había más familia, que ya tuvieron que irse a la escuela y todo eso, ya se implicaban otros gastos, entonces yo empecé a ver que lo de él no era suficiente porque él ganaba muy poquito. Empecé a lavar ajeno y a planchar ajeno, y ya yo aportaba un centavito más, que a veces para el jabón, que a veces para comprar comida, lo que fuera. Y no comida de la calle, porque a mí nunca me gustó darles a mis hijos comida de la calle. Me gustó comprarles y hacerles en casa, para que comieran lo que yo les hacía. Pero por las casas no anduve trabajando en compañía de él, ya no. Yo en mi casa lavaba ajeno y planchaba, pero tampoco anduve yo por la calle acarreando la ropa o entregándola, no. Las personas que yo les lavaba me traían la ropa aquí a la casa. Cuando yo se las planchaba, venían a recogerla.
Bajo esa premisa, y años más tarde, abre una cenaduría. La sazón que la caracteriza fue suficiente para captar la atención de los comensales que noche a noche se daban cita en su domicilio para degustar los alimentos que preparaba.
Siempre he sido una persona que me ha gustado trabajar, pero también me ha gustado gastar dinero. No en lujos, me ha gustado gastar mucho dinero en tenerle a la familia comida. Y que no falte nada. Cuando mis muchachas ya estaban grandes, me arriesgué a poner una cenaduría aquí en mi propia casa. Y creo que nos iba demasiado muy bien. Nosotros ya para las 12 de la noche ya habíamos terminado todo. Hacíamos gorditas, hacíamos taquitos, hacíamos tostadas, hacíamos de este pozole los fines de semana, tamales. La gente estaba muy satisfechos con la comida, les gustaba mucho el sazón de mi mano. Y me venían a seguir. Y muchas personas cenaron aquí conmigo. Incluso cuando yo quité mi cenaduría me decían que por qué no la ponía, que mi comida estaba muy rica.
Suele decir que unos tiempos traen otros. Sus hijos crecieron, formaron sus propias familias y desde hace 12 años aproximadamente se dedica a preparar y comercializar tamales, una actividad que la ha vuelto un referente en el municipio.
Empecé a vender tamales porque siempre yo he dicho, y es verdad, la gente que me escuche me va a dar la razón, no hay mejor entrada de dinero como el de la comida. Nomás sí hay que ser uno muy precavido, muy limpio, porque la comida es algo que va al estómago. Y hasta ahorita yo no he tenido ninguna queja de ninguna de mis clientes que yo les he vendido tamales que se hayan enfermado porque les hayan caído mal. Procuro que todo esté limpio, procuro que mi carne esté muy bien lavada antes de ponerla a cocer. Si es posible la pongo a remojar desde antes para que quede bien limpia. Y mis hojas bien limpias, que no lleven ni un pelo de elote, nada, nada. La masa que no esté agria, la manteca que esté muy bien requemada, coladita para que no se le vaya nada. La comida siempre es dinero en la mano cuando las personas la saben hacer limpia.
El tiempo no perdona y las heridas no sanan. Quienes la conocen saben que es una mujer amable, servicial, mal hablada, pero también una persona que ha sufrido el fallecimiento de sus padres y uno de sus hijos.
Le faltan horas al día. Ha sido algo mucho, muy difícil, muy duro, pero yo también no me podía inclinar solamente por uno porque tenía 7 más. Yo tenía que ser el eje fuerte de la familia para que mis hijos pudieran salir hacia adelante. Porque si ellos me veían a mí caída en el piso, ellos se me iban a ir más abajo todos. Entonces yo fui el eje de la familia que tenía que darles fortaleza a ellos para que ellos también se levantaran. Porque yo lo sentí como mi hijo, pero ellos lo sintieron como su hermano, que no ha sido nada fácil ni nada sencillo. Ni para ellos, ni para mí.
El fallecimiento de sus seres queridos ha cambiado su perspectiva de vida. El bienestar de la familia que creció con la llegada de 13 nietos continúa siendo su prioridad y el trabajo, una de las actividades que más disfruta. Solo nuestras almas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos.
Continuamos con la información. Desconvierten, o más bien reducen, el número de camas para pacientes COVID en Zacatecas. Adelante con la información, Gonzalo, te escuchamos.
Gracias, Anita. Les comparto que luego de que en las últimas semanas se haya registrado una disminución en la detección de casos de COVID-19, hospitalizaciones y casos graves de la enfermedad, en Zacatecas recurrieron a reducir el número de camas hospitalarias. Luego de haber tenido 310, se redujo a 218, comentó el gobernador David Monreal Ávila.
En esta desconversión se fueron a la desconversión menos 50 en el IMSS y menos 42 en la Secretaría de Salubridad, lo que nos llevó a una capacidad hospitalaria de 218. De 310 que llegamos a tener en el mes de enero, luego nos fuimos a 218 para el mes de febrero. ¿Por qué la decisión? Porque iba cediendo ya los hospitalizados, los enfermos. Ahorita tenemos el 95% de capacidad hospitalaria, solo el 5% ocupado.
El gobernador añadió que pese al alza de contagios y hospitalizaciones registradas a finales del año pasado y principios de 2022 en el estado, nunca se tuvieron todas las camas ocupadas y con la baja de infecciones, se tomó la decisión de utilizar el material para otras necesidades.
Lo mencionaba, en el mes de enero lo más alto fue 180 y tantos, 186, 188 camas. Luego, a partir de febrero, aquí pueden ver en la gráfica qué es lo que se ilustra, viene el descenso y así fuimos del 1 de febrero 151, 2 de febrero 144, luego 3 de febrero 135 y ahí viene a la baja, hasta llegar a esta última semana que ha sido muy importante, en donde ya del 27, 14, el 28, 11, luego el primero 15, 14 y así hasta llegar al día 4, al día 5, que son 11 camas ocupadas.
El mandatario zacatecano agregó que agregó los puntos donde se encuentran camas ocupadas actualmente y añadió que pese a estar hospitalizados, los pacientes se encuentran estables y con los cuidados adecuados.
De las camas ocupadas hasta el día 5 de marzo, camas con ventilador, tenemos que en el CAT Fresnillo, como lo pueden ver ahí en la pantalla, 2 en total, 2 puntas nasales, 0 intubados. De CAT Zacatecas IMSS, lo mismo, en total 2 y son 2 puntas nasales. En el UNEM COVID, que es el que históricamente siempre ha mantenido mayor cantidad de ocupación en camas, ahora tienen total 7 y de ellos 1 punto nasal y 6 intubados. En el Hospital General del IMSS, 0. En el Hospital General de Zacatecas, 0. En el Hospital General de Fresnillo, 0. Y en el ISSSTE, 0.
El que se reduzca la cantidad de hospitalizaciones no quiere decir que no exista riesgo, por lo que es importante que la prevención continúe en todo momento. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Y es así como nos despedimos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.